Bueno, estamos acá en Radio Nacional Santa Fe con Benito Cerati, que va a estar junto a Zero Kill presentándose en la ciudad de Santa Fe, junto a Silvina Moreno. Va a ser un placer tenerlo en vivo, pero bueno, antes vamos a conversar un poco con él sobre este proyecto, sobre el lapsus, sobre lo que significa la ciudad de Santa Fe para él. Y bueno, y lo saludamos. Benito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Guillermo Pérez de Radio Nacional en contacto.
¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias.
Benito, contanos, bueno, ¿con qué se va a encontrar mañana el público que asista a Tribus a ver el show de Zero Kill junto a Silvina Moreno?
Mirá, desde nuestra parte te puedo decir, o sea, nuestro show, no vi a la Silvina, que algunos debe ser increíble,
Sí.
como siempre, pero el nuestro, bueno, como decía, estamos presentando el cuarto disco de la banda Lapsus. Y vamos a tocar el disco entero, porque estamos presentándolo de esa forma porque es como muy. Es un viaje el disco, ¿viste? Me parece que se entiende mejor si se escucha entero. Y queremos llevar a eso a un nivel más sensorial de, en cuanto a que lo estás viendo en vivo, lo estás viendo a gente ejecutar, ¿no? Es como la escucha del disco en vivo. Y un poco ese es nuestro plan, digamos, hay un par de canciones de otros discos, pero estamos haciendo un foco en este disco porque cuenta una historia y da pena un poco cortarla con otras cosas de otras épocas, ¿viste? Así que estamos haciendo algo bastante teatral, con bastante perfo, lo cual está bueno, algo que heredamos de la época de streaming, ¿viste? De ahora que
Sí.
bueno, uno tiene que hacer streaming, entonces hace algo que tenga que ver con que pueda ser como televisado, ¿viste? En cierto
Claro.
punto.
Y bueno,
Entonces,
antes de ir al grano con Lapsus, bueno, acá la ciudad de Santa Fe está muy presente. De hecho, bueno, hay una canción que, bueno, Marilina Bertoldi participa, ella es de Sunchales, acá en la provincia de Santa Fe, tu novio es de Santa Fe. Bueno, para agregar un poco más de santafesinidad a la situación, la abuela de Silvina Moreno, Herminia, es de Santa Fe, de la ciudad de
mirá vos,
Santa
no
Fe.
sabía eso.
Sí, nos comentó en una entrevista anterior, Silvina, que vivía en la zona céntrica acá de la ciudad de Santa Fe.
Mirá.
¿Qué significa para vos Santa Fe? ¿Por qué el nombre de la canción? Y te hago algo que capaz que está totalmente erróneo, vos me dirás, Benito, pero algo me parece similar a lo que te pasó a vos, que encontraste tu amor en la ciudad de Santa Fe, le pasó hace 40 años a Rafaela Carrá y le dedicó a ese novio que encontró en ese momento la canción Pedro. No sé si se puede establecer también un vínculo ahí.
Sí, la verdad que, o sea, yo hice el disco en Santa Fe, imagínate. Gran parte de las canciones fueron creadas en verano 2019, ahí en Santa Fe, en la casa de mi novio, estamos recién saliendo, empezamos a salir. Y bueno, nada, está marcadísimo por todo eso. No somos los primeros ni los últimos que encontramos el amor en Santa Fe, ¿eh? Hay una lista larga de eventos así. Así que me es muy importante por ese lado. Santa Fe, provincia en general, me es muy muy especial por muchas razones. Tengo muchos amigos desperdigados por distintos lugares de Santa Fe, no solo capital. Y bueno, me es importante todo esto por eso, ¿viste? Y ahora se le suma toda esta cuestión. Entonces, nada, está buenísimo.
Y bueno, y te agrego una cosita más, Benito. Cuando Soda Stereo arranca la gira de Canción Animal, arranca acá en la ciudad de Santa Fe en septiembre de 1990. Bueno, contanos un poco sobre la grabación de Lapsus, cómo fue ese proceso. Bueno, en tiempos de pandemia, como nos viene azotando desde principios del año pasado, ¿cómo llevaste a cabo ese proceso que se cristalizó en Lapsus?
Un poco, digamos, en realidad lo que me pasó con Lapsus es que el concepto estaba desde el inicio, o sea, desde que empecé a hacer Unisex, el disco anterior,
Sí.
yo sabía que se venía este disco. O sea, yo había son dos discos que se dialogan entre sí, porque uno es como uno el arribismo y otro es el abajismo, ¿no? En cierto punto es como la luna y el lado oscuro, y un poco se creó el concepto de esos dos discos de la mano. Obviamente primero hice unisex y lo promocionamos como esto, como esta cosa así, ¿viste? Bombástica de la identidad y la cuestión y qué sé yo. Pareciera que está todo resuelto y después Lapsus viene a decir, no, sabes que eso es una, era una máscara, acá abajo de la alfombra así levantadas hay un montón de pelusa, ¿viste?
Claro.
Y está bueno ver la pelusa para poder barrerla también, o para mirarte con ella, no sé. pero relata ese proceso, el proceso de darte cuenta que en los recovecos hay cosas sucias, que no todo es tan limpio como vos, no eras tan limpio como vos pensabas. Y amigarte con esto y también darte cuenta que sos eso, la vida es adulta también de estar cada vez mejor, ¿no?
Claro.
De hecho, el disco termina en una nota súper romántica, súper positiva, como, bueno, esto es lo que hay, vamos para adelante con esto y vemos qué hacemos, ¿viste?
Claro.
Pero un poco es eso.
Ah.
Tampoco preocuparte tanto. Bueno, esa es la conclusión. Y dice, bueno, fueron, después de que terminé de tocar con Zero Kill de Unisex, o gran parte, nos faltaba obviamente la pata de México, que fue la última, empecé a componer esos temas. Así, diciembre, enero del año pasado. Y bueno, todo el resto de la pandemia fue mezclar y todo eso, viste que bueno, tardó bastante porque obviamente la pandemia prohibía juntarse y las cosas a distancia son muy difíciles de lograr.
Claro. Y vos, bueno, vos y críticos lo definieron como un disco oscuro, dark, gótico. Bueno, la portada a mí me lleva a los primeros discos de Echo and the Bunnymen, una de las bandas más importantes de la movida dark, junto a The Cure, Siouxsie.
Estaba diciendo algo de Echo and the Bunnymen.
Claro, que es una banda impresionante. Y vos sabés que la portada que aparece fundamentalmente en Aurora... fue una reminiscencia directa a todas esas, bueno, las portadas de los discos de The Cure, Siouxsie, sí. Bauhaus. ¿Vos sentiste alguna de esas influencias? Yo también te lo llevo al plano nacional, al plano dark nacional. El Corte, que fue una de las primeras bandas de Javier Calamaro, para mí fue un proyecto impresionante. La Sobrecarga, sí. Bueno, Fricción, de hecho Richard Coleman sí. Participa como invitado, Los Pillos.
Sí. No, hay un montón de razas acá, inclusive hasta Sumo en algunos momentos, ¿no?
Sí.
Mira, la verdad es que ese era el plan, o sea, yo que obviamente nunca termina siendo exactamente, porque la verdad es que yo tengo mi impronta que termina imponiéndose ante cualquier idea que tenga para un disco, ¿no?
Claro.
Pero un poco las influencias eran esas, eran como el post-punk, lo más pop que me permití poner me fue medio New Wave, ¿viste? Que se
suman
temas soportados, esos temas que son medio Duran Duran, en
sí.
Ese sentido. El resto es todo eso, es todo más una especie de... También me inspiré mucho en Tok Tok, ¿viste? Los últimos discos
sí.
Son como más, como, así más experimentales. Un poco me basé en Brian Eno, que también andaba dando vueltas por ahí. The Mission, todas
sí.
Esas bandas, ¿no?
Sí. Sister of Mercy.
Claro, y la tapa particularmente está inspirada en tapas como las de Cocteau Twin o This Mortal Coil, todos esos de 4AD, ¿viste?
Sí.
Todas esas cuestiones. Bueno, me inspiré mucho en ese lado de los 80s más oscuro, ¿no?
Claro.
Que pasaba, era muy alegre, pero también pasaba todo eso ahí atrás, ¿viste? Que era como una contra a todo eso, no porque estuviese en contra, sino porque era como otra, viste, te cansaste de la felicidad, también está esto,
sí.
Y era una oscuridad romántica también, viste, era como amar la oscuridad, viste, como que The Cure te pintaba un panorama de re desolador y al tema siguiente decía te amo, viste, como tenía esa dualidad que está buena, es como
sí.
Una cosa romántica y oscura a la vez, que me parece que es muy apelante, a mí por lo menos me gusta ese reconocimiento de eso, ¿no? El desestigmatizar esas cuestiones.
Claro. Y vos sabés que, bueno, hablabas de eso, de la oscuridad y el romanticismo, cómo se dan la mano en Lapsus. También me recuerda a Loving the Alien, el tema de David Bowie, que es un tema oscuro, pero es amar a lo desconocido, que yo creo que por ahí refleja lo que es eso, el amar y estar la oscuridad ahí. Y también, me ganaste de mano, Benito, vos sabés que en Aurora yo encontré cosas de Mañana en el Abasto, de Sumo, toda esa cosa post-punk que tenía Luca, que trajo de Inglaterra, y que bueno, que fue uno de los precursores en traerlo acá a la Argentina, que después bueno, se explayó y demás, pero tiene todo ese costado oscuro, cada uno, en mi caso que crecí en los 80, nos remueve muchas, claro, muchas emociones, y bueno, mi adolescencia, pues fue banda como Soda, como Virus, como Sass, como Viuda e Hija, fueron bueno, la banda toda, sonora toda de mi adolescencia. Pasó.
Claro, toda misma pasó por un momento así, dice sí. Signos es bastante sí. Dark en cierto sentido, compara lo que es Soda, digamos.
Sí.
Y también estuvimos tomando un poco de ahí inevitablemente, ¿viste?
Claro.
Está bueno.
Sí. Hablábamos recién, está Richard Coleman como invitado, pero la mayoría son mujeres. Bueno, hablábamos de Marilina Bertoldi, Paula Mafia, Hilda Lizarazu, Mariana Pajes, Lucy Patané, Hayen Q, Sobrenadar. Vos sabés que yo, capaz que estoy equivocado, pero te lo pregunto, hice una analogía con la trilogía de Lucas Martí, Papá, Se Puede y Presión Social. Que
de varios artistas,
¿sí? Claro, que ahí aparece bueno Julieta Venegas, Juliana Gatas, Débora de Corral. ¿Por qué elegiste a cada una de ellas y qué color le dio a cada una de las canciones?
El que escuchás, viste, sí. Como me parece que cada una en realidad que hayan sido mujeres es coincidente, no fue buscado, digamos, ajá. No fue que quería hacer un disco con colaboradores mujeres, simplemente se dio porque son las que tengo alrededor y con las que más me identifico son mujeres, hay un tipo de sensibilidad que me apela en ese sentido, ¿viste?
Uh-huh.
Y son gente con la que conozco, inclusive que es gente que hace otro tipo de música, otro tipo de género, otro tipo de, pero también está esa cuestión de como hacer un crossover inclusive de épocas, ¿viste? Porque
sí.
Y Hilda, por ejemplo, lleva mucho tiempo, yo muy poquito. Y Marina es otra persona que también tiene un poco más de carrera que yo. Marilina también es Sobrenadar más o menos igual que yo.
Sí.
Y Paula Mafia también lleva sus años, ¿sí?, de autogestión. Sí. Es decir, hay como unos cruces también generacionales, digamos, sí, en ese aspecto. Y me parece que está buenísimo, ¿viste?
Claro.
Y bueno, lo que aportaron cada uno es, bueno, Marilina le aportó el rockerismo con su viola y el solo que se manda en Santa Fe, que es impresionante.
Sí.
Digamos, lo que pasó es que yo armé esas canciones y después como que sentí que tal era para cada una, ¿viste? Creo que le pegué bastante, ¿no? Me pareció, por ejemplo, Noche Oscura del Alma, cuando yo la estaba haciendo, me daba como un aire a Charlie, ¿viste?
Sí.
Como aún siendo la cama al living.
Sí, sí.
Siempre puedes olvidar ese tipo de temas, ¿viste?
Sí.
Y me vino a la cabeza Hilda, porque bueno, también ella fue una colaboradora con él por mucho tiempo. Y habíamos tocado este tema, Siempre Puedes Olvidar, con Hilda en un evento que había organizado León Gieco de... a recaudar por, viste, el accidente ese, bueno, que ahora arman ese evento que se llama Conduciendo a Conciencia,
sí,
de los chicos de la micro, que, bueno, y fue una de las últimas cosas que hice en vivo y tocamos con Hilda eso y después quedamos muy buenas. Después vino a la despedida de Unisex, hasta fue como a las 3 de la mañana en la Tangente a fines de 2019, creo. Y se quedó hasta las 3 de la mañana y cantamos de vuelta ese tema y nada, como que quedó muy muy buena onda. Y cuando estaba haciendo ese tema que dije, che, esto es medio Charlie, lo primero que pensé fue en Hilda, ¿no? Y la verdad es que quedó súper bien, o sea, ella,
sí,
en ese ambiente medio trip hop, ¿viste? Yo le dije, te queda, qué bien te queda tu voz, parecía a Beth Gibbons,
sí,
¿viste? Y me dieron unas ganas de hacerle un disco así a ella, porque digo, creo que nunca la vi escuchar, no, nunca la escuché haciendo algo así. Le queda re bien. Bueno, y así con el resto, ¿viste? Sobrenadar también, ella,
sí,
hace, Paula hace Dream Pop, ¿viste? Y ese tema era como el más cercano a todo ese universo. Y es el único tema de Cielo Kill hasta el momento que no está compuesto por mí solo. En este tema, Paula inventó, o sea, creó un poco de la melodía.
Sí.
Y es el primer tema que está acreditado a alguien más, aparte de mí.
Y bueno, vos dijiste que en una entrevista que grabar Lapsus fue como hacer terapia. ¿Por qué?
Porque yo estaba en un momento así, o sea, me, los discos reflejan mucho también mis estados en el momento, ¿viste?
Sí.
Como que Unisexo fue un momento que grabé en un momento de puro éxtasis y felicidad en mi vida, de estar como muy, muy en sintonía conmigo, digamos, muy, muy, muy metido en cosas y contento con lo que me estaba pasando en la vida y nada, como teniendo un gran, gran momento, digamos. Y luego de eso vino como la resaca, ¿no?
Sí.
Un par de golpes y que me bajaron de la nube y dejó toda la cuestión un poco más oscura, crítica, digamos, así como de crisis y de un poco de replantear un montón de cosas que me costó mucho volver a ese lugar de felicidades, ¿no? Como que me pasaron varias cosas, me golpearon varias cosas y me costó mucho volver. Yo siento que aún todavía estoy como tratando de escapar de ese lugar, ¿viste?
Sí.
Entonces es el disco en ese estado también, ¿no? También tiene que ver una cuestión social, digamos, de cómo la música también se oscureció en general, ¿no? Porque no sé, el mundo se oscureció un poco todo. Entonces como que eso no sé, soy una persona como bastante, bastante sensible y me permean todas las cosas, ¿viste? Y bueno, entonces también eso, como que a nivel personal tenía eso, como de querer volcar sin miedo esas cosas que pienso, inclusive hasta lo más negativo que puedo llegar a pensar, ¿viste? Está todo ahí.
Sí.
Pero el disco va recuperando, va encontrando, qué sé yo, a partir de la Noche Oscura del Alma sería como el momento más, y el anterior, que es super pop, super Simple Minds, pero es la letra, te querés morir, ¿viste? Y en La Razón ya empieza como a aparecer como un rayo de luz, ¿viste? Como te empieza a hablar del amor, y Santa Fe, y Cerca, y termina con Ya Fue Todo, que es un himno super, super optimista.
Claro. Y bueno, lo que estás diciendo, Benito, que a mí particularmente me interesa y me atrae mucho de los artistas, es ese riesgo que me hace acordar a Don Cornelio y La Zona cuando sacan el primer disco que tiene Ella Vendrá, y el siguiente fue Patria o Muerte, que fue totalmente oscuro, pasaron de una luminosidad más New Wave, por así decir, típica de ese momento, primavera alfonsinista, reciente vuelta a la democracia, y Patria o Muerte fue como el preanuncio de la hiperinflación. Y está bueno eso de las dos caras, el yin y el yang, que mostrás en Unisex y en Lapsus, que vos dijiste que los craneaste a los dos juntos y bueno, tuviste que hacer ese proceso de dividirlos a los discos.
Sí, exactamente. Obviamente, si bien tenía estas ideas, obviamente que compuse los dos por separado, ¿no?
Claro.
Se vuelve loco haciendo un disco doble a esta altura del partido, es un montón. Pero sí estaba la idea de hacer que estos dos discos dialoguen entre sí, ¿entendés? Como que sea una la subida y la bajada, y no necesariamente que uno sea bueno o otro malo. De hecho, a veces el que parece festivo no es más que un sufrimiento oculto, ¿no? También,
claro.
Y esto es como más sincero a la vez. Entonces, es relativo, ¿no? En ese sentido. También es como una celebración de eso. Es como, inclusive te diría que es como una superación, ¿no? El paso siguiente.
Claro.
Porque todo bien tampoco es real. El éxtasis no es real tampoco, ¿no? La euforia es un estado mental que no es verdadero.
Claro. Y me interesa, vos sabés, y me intriga, el nombre del disco. Bueno, obviamente, uno yendo a la definición académica que dice lapsus, que es la equivocación que se comete por olvido, falta de atención, pero ¿por qué pensaste en lapsus o como nombre del disco? Porque es un nombre corto pero muy fuerte.
Sí, tiene que ver, bueno, lapsus literalmente significa silencio que dice algo, ¿no?
Claro.
Como inclusive más que las palabras, ¿sabes?
Sí.
Como un, no es un equívoco necesariamente, es como cuando no te sale algo.
Claro.
Lo tenés a la punta de la lengua y no te sale, ¿viste? Siempre hay una razón por la que no te sale, ¿viste? Como que algo ahí bloquea. Entonces, ese sería el lapsus. Y me parece que esto que relata el álbum, este proceso, digamos, más oscuro, tiene que ver con este tipo de paréntesis, ¿no? Como también una retracción hacia atrás, dejar de hablar un poco, ¿no? Que sea más una cuestión más meditativa, más de contemplación, digamos, más contemplativo. Entonces quizás no estás hablando, pero te están pasando un montón de cosas por dentro, ¿no?
Claro.
Y es un poco esa idea, digamos, que a veces callar significa que está pasando algo muy importante. Y también tiene que ver con el momento social, digamos, ¿no? Que creo que también estamos como en un paréntesis rarísimo, que si hablamos no nos escuchamos porque estamos todos dentro de nuestras casas.
Sí. Y bueno, en Lapsus y en Unisex, Benito, bueno, se habló, se señaló, vos también dejaste entrever influencias en algunos casos de Dynamo, de Fuerza Natural, de Bocanada. Yo quería preguntarte, ¿cuál fue el disco y la canción de Soda Stereo o de Gustavo Cerati que a vos te emociona, que te conecta musicalmente con él? Particularmente, a mí una canción que me pegó mucho de adolescente es Terapia de Amor Intensiva, del disco Doble Vida, que no es de los más conocidos de Soda, pero que es una canción bellísima. ¿Para vos hay alguna canción que te genere, no sé, una conexión? Hablaste del disco Bocanada, ahí de los no más difundidos, por así decirlo, de
la discografía. Yo hago una comparación que puede ser sacrílega para los puristas del rock.
Sí.
A mí a esta altura ya no me importa mucho eso, pero me pasa lo mismo que con Madonna, que con Soda. O sea, en los 80s entiendo la movida y me parece una calidad altísima.
Sí.
Yo empiezo a conectar del 91 para adelante, igual que Madonna, pero sí, idénticamente igual. O sea, a mí me empieza a sonar aventurero y copado y realmente que me interpela artísticamente cuando rompen un poco con el pop, ¿no?
Claro.
Que los 80s para todas fueron mucho más pop, que fue lo que generó todo el seguimiento, ¿no?
Sí.
Cuando empezaron a hacer, cuando empezó Dynamo y bueno, y Sony Stereo, inclusive después de la carrera solista de mi viejo, aún más todavía, que eso, por eso también siempre digo que la carrera solista de él me gusta mucho más que Soda en general, ¿no?
Sí.
La verdad es que a partir de ahí, dice, no sé, te diría que el cruce a algo mucho mejor para mí viene en Zona de Promesas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Me parece que ahí ya te está marcando como un cambio, o en temas como No Necesito Verte, ahí ya empieza, viste, una era que me parece mucho más arriesgada y que en su momento quizás no fue valorada lo suficiente. Yo creo que ahora, recién ahora, está como, viste, como que pueden llegar, hay gente que puede llegar a decir que el mejor disco de Soda es Dynamo y como que se lo tomen bien, recién
sí,
ahora.
Claro.
Pero bueno, esas cosas tardan a veces, pero a mí siempre me gustó todo eso, me gustaba mi viejo haciendo Plan B, me gustaba el soundtrack de Más Bien, yo soy ese tipo de persona, digamos, ¿viste?
Claro.
Me gusta eso. Crecí con eso y crecí en un momento en donde en mi casa las guitarras estaban encerradas en el baño y eran las máquinas y las cuestiones que estaban alrededor. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Me parece que eso es lo que más me
claro. Y bueno, y vos dijiste, Benito, lo de Dynamo, y es cierto que nos pasó a muchos que quedamos totalmente desorientados cuando tuvimos el disco, el CD en ese momento, ya en las manos, buscando un Canción Animal 2, y fue radicalmente opuesto a lo que hablábamos del riesgo artístico, de en vez de seguir en la comunidad.
Me parece hermoso, me parece
sí,
una de las mejores cosas que puede hacer un artista
sí,
ever.
Totalmente. Y bueno, después de Lapsus, ¿qué tenés programado? Yo sé que programar en estos tiempos de pandemia es una incertidumbre total. No se puede decir de acá a 2 semanas qué puede pasar. ¿Pero ya tenés planificado algo o te vas a dedicar a full en lo que se pueda presentar, seguir presentando Lapsus?
Mirá, mi idea, la verdad es que ahora, bueno, tenemos unos shows que terminan el 20 de marzo, digamos, esta gira termina el 20 de marzo acá en Capital, hacemos un show acá y después.
Sí.
Mi idea es, bueno, grabamos un videito que va a salir más o menos por esa fecha, de uno de los temas de Lapsus cerca. Y después, mi idea ahora es ir grabando como unos lados B que quedaron afuera, que me parece que están buenísimos, que tienen como más featuring con otra gente que creo que dieron el disco, pero la verdad es que me me gustan mucho como para no sacarlos. Entonces mi idea es sacar un EP ahora como a mediados de año, mayo, abril, mayo, que acompañe a Lapsus, que sea como un DLC, como decimos los gamers. un contenido extra. Y después, nada, hacer un... por ahí hacemos algún showcito vivo, así streaming gratis, para que la gente pueda ver, viste, que no sea entrada y toda la boludez, sino que la gente pueda verlo gratis. Eso me parece que es necesario hacer eso. Y después estoy pretendiendo hacer un disco nuevo, que ahora que como no se puede hacer mucho más, la verdad que prefiero encerrarme a componer. Así que quizás a fin de año, fin de año, tenga algo nuevo para mostrar.
Bueno, Benito, te agradezco muchísimo el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Un placer hablar con vos. Bueno, obviamente te vamos a esperar con los brazos abiertos a vos, tus músicos, Silvina y sus músicos, mañana en Tribus. Y bueno, será hasta la próxima y sabés que sos bienvenido en la ciudad de Santa Fe.
Por supuesto. Muchas gracias.